Bueno, estamos en Investigando, el programa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado, y en esta oportunidad con el ingeniero Oscar Galante.
Oscar, buenas tardes.
Muchas gracias ante todo por recibirnos.
Saludos a la audiencia.
Muy bien. Y la idea un poquitito es, contrario a lo que suelo hacer yo, contale quién sos a la audiencia.
Bueno, Oscar Galante, ingeniero de profesión de hace allá muchos años. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata en los 70, así que soy parte de una generación diezmada, al decir de un querido presidente argentino, y como parte de esa generación no pude terminar mis estudios, así que posteriormente yo viví 2 años exiliado en Perú, en Lima, luego estuve en total 10 años en México, donde rehice mi carrera, así que soy ingeniero electromecánico de la UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, y allí trabajé como electricista, me casé con mexicana, tengo hija, primer hija mexicana, así que y me pude ir capacitando en estos temas, pero tuve una especialización en el CIT, Centro de Innovación Tecnológica de la UNAM de México, y ahí me perfilé hacia el estudio de la política y la gestión de la ciencia y la tecnología. A mi regreso a Buenos Aires, 10 años después, en el año 87, ingreso al CONICET, en la Oficina de Transferencia de Tecnología del CONICET, y tuve un gran maestro en estos temas que se fue Marcelo Nivoli. Marcelo era un compañero de ideas, de militancia y también de compromiso con la educación superior, la ciencia y la tecnología. Él era un químico de la Universidad Nacional del Litoral y así hice después otra especialización, una en El Salvador, una especialización en la Administración de la Ciencia y la Tecnología. Volví a México a hacer una especialización de un mes y algo. Y después, con el tiempo, también hice la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la UBA. La que se conoce como la MAECIT de la Universidad de Buenos Aires. Eso es a nivel de grado y posgrado, pero y a nivel laboral, como dije, ingresé en el 87 a trabajar en el CONICET, en lo que era la Oficina de Transferencia de Tecnologías. Después fui director de Relaciones con la Producción en el CONICET. Posteriormente pasé a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la CECIT, y allí estuve como supervisor tecnológico de lo que se llamaba un subprograma de innovación tecnológica CECIT CONICET con un crédito BID2. Luego fui 8 años secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de la Ley 23.877, la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, hasta el 2002, año en que fue con la crisis del 2001, los 5 presidentes, quien queda como secretario de Ciencia y Tecnología de Duhalde fue Luna. Luna es un doctor del CONICET, un investigador superior de CONICET, que me convoca y me pone a cargo de lo que se llamaban programas y proyectos especiales. Y ahí, cuando viene el 2003, el gobierno de Néstor Kirchner, el ingeniero Tulio Del Bono, secretario de Ciencia y Tecnología, me eleva ese programa a dirección nacional. Y creo que tuvimos los 4 o 5 años más importantes en esa etapa en cuanto al desarrollo de metodologías de gestión tecnológica para proyectos innovativos, sociales y tecnológicos, que fue la más federal, la más representativa y la más participativa que nos pudimos dar.
En esa etapa que en la que nos conocemos.
Claro, así es. Así es. Y estamos entonces Bueno, hasta ahora uno se sonríe porque eran como parte de un gobierno que uno apoyó y apoya, claro. Y profundamente. Y sin embargo, con la asunción y la promoción de la Secretaría de Estado de la CECIT a Ministerio de Ciencia y Tecnología, se da una paradoja, pero el ministro en ese entonces, hoy visto a la distancia, tal vez alguien diría mostró la hilacha, desarmó la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales, toda una definición política que algunos no lo supieron ver en su momento, pero bueno.
¿Lo desarmó previo, Oscar?
No, el día que asume, a los cuatro días,
lo
sí,
dio de baja esa
dirección. Dio de baja esa Dirección Nacional, a la que yo categorizo como
sí,
una
sí.
dinámica
sí,
y federal
sí, sí.
De las
análisis. Y ahí es que vos vas para el...
Y,
para
el, y ahí, el no,
no,
no, no, no, porque el... Él en ese momento no lo indica, pero nosotros nos enteramos que era porque decía que se hacía mucha política en esa Dirección Nacional. Y nosotros sí creíamos fuertemente en la política, sí, como transformadora de la sociedad, y más en estas cuestiones educativas, científico-tecnológicas, donde la tecnología aislada de la política, tanto productiva como social, a nuestro criterio no tenía sentido. Y bueno, él no, ahí asume que no me puede echar, digamos. Así que me manda como asesor, lo que se suele hacer.
Sí.
Y pero vale la pena, ahora ya que estamos, esto es una especie de confesión, porque sí, de sí. estos temas uno no habla muy seguido en los programas y eso, así que, pero bueno. Él asume el 10 de diciembre del 2007 con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, que eleva de rango a la Secretaría de Ministerio, y el 14 me llama y me dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. Bueno, yo pregunto cuál es la buena, que no, yo pregunto, bueno, decime cualquiera. Entonces me dice, bueno, mira, vos te quedás, pero tu dirección desaparece.
Y ¿en el 2007?
En el 2007, sí, sí, 14 de diciembre del 2007.
En realidad uno en ese entonces no sabía cuál era la buena y cuál era la mala, ¿no? Porque entonces, te quedás, no sé, claro, si era buena estar con
así,
Nino.
Así es, así es. Y yo le digo, ¿y cuál es la buena?
Perfecto.
Y entonces me dice, ¿cómo? La buena es que te quedás. Ah, quedo, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Haciendo qué? ¿Colaborando qué con nuestro gobierno? Bueno, eso, no, bueno, vos te quedás, me vas a asesorar, y me pone como asesor de en la unidad ministro. Al poco tiempo, pero no debe haber pasado más de una semana, y Fontevecchia le hace un reportaje. En el reportaje, él, que tiene una ironía especial, entre otras cosas, dice que las ciencias sociales le saben a teología. Y en realidad se armó un lío tremendo.
Sí, me acuerdo de eso.
Pues lo mismo pasó cuando llevaron a Ludovica Esquirru.
Claro. Bueno, a la embajada de Nueva York.
Sí.
Sí. Sí, eso 8 años después.
Eso 8 años.
O 10 años después.
Perdón que
te
haya interrumpido.
No, 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 totalmente. Y bueno, en ese momento parece que sí que rescató que la política era importante, porque me llama. Yo era asesor de él, así que. Porque los cientistas sociales le mandan una carta, salen en radio y televisión y plantean que es una barbaridad lo que acaba de decir el nuevo ministro a cargo del nuevo ministerio. Así que lo invitan a ir en marzo de ese año, que venía en marzo del 2008, a Paraná, al encuentro de decanos de cientistas sociales del país.
Ah, lo invitan a él.
Lo invitan a él.
¿Y qué pasó?
Y entonces él me llama y me dice, Oscar, quiero que me acompañes a... Sí, lo puedo contar porque esto es parte de lo, de lo que ha pasado, así que quiero que me acompañes al encuentro de los decanos de ciencias sociales, eran 42 decanos en ese entonces, de sociales y de trabajo social del país. Entonces yo le digo, bueno, sí, voy, pero déjame ir antes. Le digo, y porque el encuentro era de 2 o 3 días. Y entonces me dice, bueno, y le digo, vos acabas de cometer algo que a mi criterio yo no estoy de acuerdo, pero vos sos el ministro, ¿no? Digo, y cuando uno hace una macana, se arregla con plata. Entonces, digo, ¿cuánta plata estás dispuesto a poner si te plantean un proyecto que tenga que ver con... para saldar estas cuestiones y hasta estudiar si eso sabe a teología o no? Y me dice, bueno, sí, podríamos ver de algo, bueno, ahí debatimos un poco en relación a los montos. Yo fui en marzo de ese año, un día antes, llego en nombre del ministro, no era mirado con muy buena cara por lo que había dicho el propio ministro.
Porque iba en nombre del ministro.
Porque iba en nombre del ministro. Sin embargo, le fui franco, le dije exactamente esto, le dije, le acabo de decir esto, pero pedí venir antes porque quiero con ustedes armar un proyecto de las ciencias sociales argentinas que nos permitan avanzar y hasta respondernos estas cuestiones, a ver si son así o no.
Caliente.
Y bueno, la verdad que ahí había un equipo de decanos, entre los que estaban Sandra Arito de Entre Ríos, Ana Barleta de La Plata, Ana Castellani, hoy que está en la UMED, estaba Natividad Nasif, que era decana de sociales de Santiago del Estero, que después fue rectora de Santiago del Estero, estaba Javier Gortari, que era decano de ciencias sociales y después fue rector de la UNAM de Misiones, en fin, eran unos pesos pesados importantes, con otro, un gran hacedor y con mucha capacidad, que se llama Juan Piovani, que es un doctor de la Universidad Nacional de La Plata, más estaba por ciencias sociales de la UBA, estaba, ¿cómo es que se llama?
Horowitz.
Hoy, que el padre también estuvo hace muchos años. Hoy ya me va a salir. Bueno,
no importa.
Sí, y estaba también el que hizo los cuatro peronismos, con C. No importa. Porque ellos trabajaron mucho yo le dije, mira, mañana va a venir el ministro, hagamos un proyecto donde le pidamos hacer un estudio. Dije, nos quedamos todas las horas que sean necesarias, así que nos quedamos hasta muy altas horas de la noche. Hicimos un equipo de 4 o 5 personas. Dijimos que Juan Piovani iba a ser el director y coordinador de eso, y como resultado de eso fue el PISAC, Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, hoy uno de los programas más importantes de las ciencias sociales argentinas, ¿sí? Que habla de niñez, adolescencia, senectud, tercera edad, drogadicción, condiciones sociales, laborales, en todo el país. Para eso, en ese momento hicimos un proyecto y Lino me había dicho a mí, no, más de 120 mil pesos me puedo poner, le pedimos 450 mil, aceptó, y fue para que durante un año y pico Juan Piovani recorriera todo el país, las 42 facultades, y organizara los equipos de trabajo para hacer esa investigación que llevó 8 años. Fue una cosa que hizo, es información que hoy está en la red, se dispone, y que fue algo maravilloso y que nació a partir de, casi diría, no sé si un
exabrupto. De la soga al cuello.
Decir la verdad de lo que sentía.
Sí, y de la soga al cuello. Estaba poniéndole un coto a una,
bueno,
una ciencia, ¿no?
Está bien, pero es lo que
creo
siente
que realmente. Planeó, lo que claro, es lo que demostró.
Con el tiempo, lo que demostrando.
Sí. Así que bueno, esa fue una parte y... posterior a eso me dice Oscar, en la nueva diagramación del ministerio, estaba planteado hacer dos consejos, uno de la demanda privada, que nunca en 10 años se ha realizado, y uno de la demanda social. En el de la demanda social, yo me dijo, Oscar, encárgate de armarlo, y ahí armamos lo que se llama el PROCODAS, Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales, que financia desde ese momento siempre proyectos sociales de desarrollo tecnológico y social, con escasos recursos, pero bueno, es un programita que es el de los pocos que aún continúa. Sí. Posteriormente a eso, cuando viene el cambio del segundo periodo de Cristina, el ministro me dice, Oscar, tengo para ti una gerencia en el INTI. Y bueno, entonces, según un amigo mío muy querido, un ex cura, me dice, bueno, Oscarcito, dice, eso se hace en la iglesia, promovis pur removis, te promueven porque te remueven, de donde están. Y dicho y hecho, me promovieron a gerente de INTI, pero contento yo, porque, bueno, favorecer y asistir tecnológicamente a las pymes y a las organizaciones libres del pueblo es también un objetivo de vida de uno como trabajador, como cientista y tecnólogo, y también como militante del campo nacional y popular. Así que estuve 4 años en el INTI como gerente de asistencia tecnológica a la demanda social, donde desarrollamos múltiples aspectos muy, muy interesantes. Desde ya venían con programas dispersos en el INTI, había estado Enrique Martínez, un hombre que le había dado mucho impulso a toda la cuestión de las tecnologías sociales, y lo que hicimos en ese momento, año 2011, es conformar la gerencia, aglutinar ahí la mayoría de los programas que había disperso en el INTI, y bueno, y ahí se hicieron apoyo al trabajo popular, panificadoras populares. En Avellaneda hicimos una con el programa Envión, de los chicos de la calle y los chicos en situación de riesgo, y en la ex fábrica, hoy estoy con los nombres, Unilever, ¿no era? ¿Dónde está? Claro, Unilever. Ahí que se hizo como una incubadora de empresas frente a la villa, y ahí se hizo una panificadora importante, y la hicimos, bueno, con Jorge Ferraresi, con el impulso de él y los dineros que puso el municipio, y nosotros desde INTI, desde nuestra gerencia, le hicimos toda la asistencia técnica, la capacitación de todos los chicos, y la verdad que fue una cosa, yo recuerdo que en ese entonces, claro, el precio del pan era, creo, 10 pesos. Si ahora vemos que está a 70, nos asustaríamos, y se lograba hacer el pan a menos de 5 pesos. O sea, y con los chicos en situación de riesgo, que lo hicieron muy, muy, muy bien. Bueno, hicimos toda la asistencia técnica, así que eso fue muy, muy lindo.